bueno, agradezco el tiempo que nos tiene con nosotros aquí el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, el especialista Cristian Garrido, porque bueno, está con una agenda allí prevista para hoy, así que bueno, le agradecemos el tiempo. Decano, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a la audiencia y gracias, Sergio, por el espacio. Justamente como decías, estoy viajando al interior por la firma de un convenio. Así que, bueno, con la marcha de este miércoles, tenemos una semana bastante agitada.
Totalmente, ¿no? Ayer, ¿no es cierto?, a través también de la convocatoria de los gremios, se anunció, ¿no es cierto?, esta tercera marcha federal universitaria en rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario.
Ayer estuvimos en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, compartiendo una conferencia de prensa junto a la Intersindical y los centros de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Sociales y la Facultad de Ciencias Exactas, los dos gremios docentes, el gremio no docente, como así también estuvo el vicerrector Sergio Castogui, bueno, el decano, por supuesto, de la Facultad de Ciencias Exactas, y también el director de la Escuela de Enfermería.
Sí, bueno, obviamente y, que el motivo tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta convocatoria que se hace a nivel nacional.
Es la tercera marcha nacional, se va a realizar en todo el país. El año pasado hubieron dos marchas importantes, con mucha gente en la calle defendiendo la universidad pública. Y este miércoles, nuevamente, 15:30, en el mástil de Uruguay y Mitre, nos concentramos para marchar a la Plaza 9 de Julio en el marco de una jornada de tratamiento en Cámara de Diputados del veto a la ley de financiamiento universitario. La propuesta es revertir el veto y lograr el acompañamiento de la Cámara para que esta ley se apruebe efectivamente y contemos con un presupuesto universitario para el próximo año.
Claro, ahí hay mucha expectativa porque se sabe, ¿no es cierto?, un poquito de lo que tiene en mente ya el presidente respecto de esto, ¿no?
Y anoche hubieron anuncios respecto del presupuesto para el 2026 y sobre ese hay que señalar que la propuesta es menor incluso al presupuesto de este año y al presentado en el 2024. Ya representa un 33% menos o un poquito más de este presupuesto y sigue estando muy por debajo de la inflación que hemos tenido en estos años. Y hay que recordar que cuando hablamos de presupuesto universitario, no solamente se contemplan los salarios de los docentes y los no docentes y los gastos de funcionamiento, que implica cómo sostener el funcionamiento de los distintos edificios para el dictado de las clases y otras actividades, sino además poder sostener la inversión en equipamiento, en infraestructura, el mantenimiento de los edificios, como así también las políticas de bienestar estudiantil, las becas estudiantiles y la posibilidad de llevar adelante carreras estratégicas ante los cambios muy acelerados en la tecnología, particularmente en lo que respecta a la inteligencia artificial. Así que es una propuesta integral que solamente propone un incremento del PBI destinado a la educación superior, de llevarlo al 0,1% del PBI, mando para estos fondos coparticipables, es decir, no implicaría mayor inversión, mayores impuestos, por decirlo así, ¿no? Que con los fondos disponibles simplemente destinar más a la formación universitaria, al funcionamiento del sistema universitario público nacional y además poder seguir sosteniendo la investigación. Hay que recordar que el 70% de la investigación en Argentina se lleva adelante en las universidades públicas, como así también la extensión, la vinculación tecnológica, el trabajo con las problemáticas del territorio. Las universidades somos proyectos colectivos de la comunidad, articulamos fuertemente con el territorio, con las problemáticas locales y estamos para hacer frente a estas cuestiones y trabajar articuladamente con las distintas instituciones y actores territoriales. Y eso es lo que ha dado lugar a favorecer el desarrollo social y económico ¿no? Cada una de las provincias donde hay universidades nacionales, que además cuentan con profesionales formados en la universidad, que eso es algo también a destacar.
Sí, eso es interesante que usted lo destaque, porque obviamente a veces solamente se ve, digamos, como cuestión de sueldo, ¿no? Y la verdad que tiene toda una estructura e infraestructura que hace justamente que, en el caso de la universidad, que tiene más de 5 dependencias en toda la provincia, tiene que hacer frente, digamos, a distintos campos profesionales.
Exacto, la Universidad Nacional de Misiones tiene 3 regionales: la Regional Posadas, donde está la Facultad de Ciencias Económicas, Humanidades y Sociales, Exactas y Naturales, y la Escuela de Enfermería. Después en Oberá, la Facultad de Arte y Diseño y la Facultad de Ingeniería. Y en El Dorado, la Facultad de Ciencias Forestales y la Escuela Agrotécnica. Son todas las unidades académicas que forman parte de la Universidad Nacional de Misiones, que además el rectorado funciona aquí en la ciudad de Posadas. Y estos 2 años, si bien hemos logrado sostener el funcionamiento, hay un deterioro justamente vinculado al desfinanciamiento que afecta, por un lado, la calidad educativa y compromete a futuro la calidad educativa, que es algo que ha distinguido la universidad pública, el prestigio que tiene nuestra institución en la formación de profesionales universitarios, y por otro, la falta de cuidado, de inversión en los edificios que tenemos actualmente. A la larga, ese deterioro se va a hacer cada vez mayor y seguramente va a requerir más adelante una mayor inversión. Por eso también decimos que lo que está en juego es no solamente este año o lo que viene pasando, sino lo que puede llegar a pasar, el futuro de la Universidad Pública Argentina. Y con ello el futuro de las generaciones, ¿no?, de jóvenes, misioneros, misioneras que quieran estudiar, tener un título universitario y ser profesionales formados en la universidad pública. Como lo hemos tenido, oportunidad que hemos tenido quienes transitamos ya la universidad o quienes lo están haciendo ahora, y esperamos que las próximas generaciones lo puedan seguir teniendo.
Claro, claro. Y en esto justamente, ¿no es cierto?, el esfuerzo de esto de estos últimos años de mantener todo, en cuanto a los servicios, ¿cómo están? Porque el servicio de comedor, servicio de becas, que es justamente para contener, ¿no es cierto?, a muchos estudiantes que vienen de distintos puntos de la provincia, ¿cómo está actualmente?
Contener a los estudiantes fue algo que nos planteamos ya desde el año pasado, tratar de que nadie se quede afuera. Lamentablemente la cuestión económica afecta a nuestros estudiantes, a sus familias, entonces la posibilidad de sostener el costo de vida y de cursar una carrera universitaria se hace cada vez mayor. Si bien hemos sostenido, como lo decías, el comedor universitario con almuerzo y cena de lunes a viernes, nosotros tenemos un sistema de becas en el comedor aquí en la ciudad de Posadas, y además mantenemos los albergues y esas políticas de bien. Aún así vemos que la cuestión económica viene impactando fuertemente a nuestros estudiantes. Incluso ya estamos hablando no de estudiantes que trabajan, sino de trabajadores que estudian. Es un planteo que vienen haciendo los centros de estudiantes, lo cual también supone un cambio importante en la universidad en función del sujeto que se está formando.
Claro, totalmente, ¿no? Bueno, la proyección 2026 va a ir justamente mirando esta realidad, ¿no es cierto? Porque obviamente el contexto económico a veces también obliga a que algunos por allí abandonen algunas carreras, pero digo, la proyección también está en función de buscar otras maneras. Hoy desde la universidad, desde la facultad también se están proponiendo desde lo virtual, cursos, acompañamiento también para contener, como decía usted.
La Facultad de Humanidades tiene una oferta de carreras bastante amplia. Tenemos entre carreras de pregrados a tecnicaturas, profesorados y licenciaturas, 22 carreras en funcionamiento, 18 de las cuales abren inscripciones todos los años. Además, tenemos 8 extensiones áulicas, es decir, 8 carreras que se están dictando en el Instituto de la Provincia de Misiones y también en Ituzaingó, Corrientes. Además de los ciclos de complementación curricular, como el de la licenciatura en trabajo social, que se dicta en Formosa, Chaco y Corrientes, y además de eso, más de 15 carreras de posgrado, más de 15 propuestas de postítulos para docentes y también de diplomaturas de extensión, así que hay una gran variedad de opciones de formación. Y la intención es seguir, por supuesto, generando nuevas propuestas formativas. Todo eso requiere también de contar con un mejor presupuesto. Y además ir avanzando en la revisión de los planes de estudio en el marco de un proceso que se está llevando a nivel nacional a partir del nuevo sistema de créditos, que implica repensar los planes de estudios en función de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes y el tiempo real de estudio que le lleva a un estudiante aprender efectivamente una determinada asignatura. Todos esos procesos se están dando en simultáneo, la verdad que nos gustaría estar dedicándonos por entero a eso, a revisar nuestra propuesta de formación, a seguir investigando, haciendo extensión, por supuesto dando clases, y no preocuparnos por el presupuesto como estamos actualmente y como venimos ya tanteándolo desde el año pasado. Claro. Por eso también la importancia de contar con una ley de presupuesto universitario para el próximo año. Tener previsión, saber cuántos recursos vamos a tener para llevar adelante plenamente todas nuestras actividades y no solamente sostener el funcionamiento de los edificios.
Totalmente, ¿no? Y como dice usted, la energía que se pone en todo lo que es también lo académico, digamos, porque fíjese que, digamos, los programas de estudio también demandan un trabajo de las carreras, ¿no? En el caso nuestro, del área de comunicación, también la actualización de acuerdo a las demandas que tienen los tiempos, ¿no? Y esto lo digo porque, de alguna manera, tuve la oportunidad de estar el fin de semana allí en una extensión, juntamente en Cerro Azul, y donde la universidad se va también a territorio. Eso también es otra forma, ¿no es cierto?, a través de convenios de acuerdo con municipios.
Los municipios hacen una inversión importante en educación pública, en la posibilidad de tener profesionales formados en la universidad, en sus propios territorios. Esto en el marco de acciones estratégicas con la CODEIN y en el marco del plan de expansión territorial que tenemos y que nos permite llevar educación pública a distintos puntos de la provincia, si bien son carreras que se dictan por cortes. Viene incrementando la cantidad de graduados universitarios en distintos municipios. Por ejemplo, en Campo Viera tuvimos cerca de 70 graduados y graduadas de la carrera de profesorado en educación especial. Un número realmente muy, muy importante, y todavía hay estudiantes que están cursando las prácticas y que seguramente van a estar recibiendo a fin de año. Uh-huh. Y la presencia de la universidad dinamiza el territorio. Y, por supuesto, seguimos siendo una opción para la movilidad social, para la mejora de la calidad de vida de la población y para también mejores trabajos, mejores salarios, mejores ingresos y, bueno, mejor calidad de vida.
Claro, claro. Bueno, una última, decano. Usted dice que está yendo para hacer una firma de un convenio. ¿Tiene que ver justamente con más propuestas, con otra actividad, con otro municipio sería?
Efectivamente, estamos viajando a Jardín América para firmar un convenio marco allí con el intendente. Esto a partir de el dictado de los títulos para docentes que se están llevando adelante allí en Jardín América, y también para conversar sobre la posibilidad de abrir una extensión áulica en ese municipio el año que viene, de ser posible y si el presupuesto lo permite, porque también las provincias y los municipios se han visto fuertemente golpeados por la reducción presupuestaria.
Claro, claro.
Entonces, esto es beneficio para todos, ¿no? Uh-huh. Para todas.
Es así.
La posibilidad de tener mejor presupuesto universitario, que las provincias a su vez recuperen sus presupuestos y también los municipios, y podamos seguir contribuyendo en forma articulada, institucional, al mejoramiento y al desarrollo de la provincia.
Totalmente. Decano, le agradezco su tiempo, su deferencia en atendernos previo a este compromiso que tiene justamente allí en Jardín América. Gracias por atendernos.
Bueno, gracias por el espacio, Sergio, y nuevamente compartimos la invitación para acompañar la defensa de la educación pública y también de la emergencia pediátrica. Mañana, miércoles 15:30, concentración en el mástil y de allí la marcha hacia la Plaza 9 de Julio. Esperamos. Perfecto. A todos y a todas.
Muchas gracias.
Muchas
buen
gracias
viaje.
Por, el espacio, ¿eh?
Por favor, gracias.
Buenas mañanas.
Bueno, igualmente.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá. en Nuestras Mañanas.
Bueno, así hablamos con el especialista Cristian Garrido, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en el marco, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la marcha prevista para mañana en todo el país, donde adhieren las universidades, la tercera marcha federal universitaria, en rechazo en principio al veto de la ley de financiamiento universitario y también por lo que implica al Garrahan. Y bueno, interesante lo que plasmó, ¿no es cierto?, que a pesar de toda la situación, estos dos años se trata de mantener, de contener, digamos, a todo lo que son los estudiantes y también la proyección que tienen con acuerdos con municipios, como es el caso ahora yendo a Jardín América para poder también concluir o acordar, digamos, una extensión áulica para el 2026.